Radio Voz. Las 11 en punto de la mañana, volvemos otra vez a la redacción. Vamos a conocer las noticias en la voz de Antía Díaz. Antía.
Sí, y comenzamos en esta mañana, Eva, hablando de datos económicos. Hemos conocido esta mañana los del paro y la afiliación a la Seguridad Social. También los de los hogares gallegos, que llegan con dificultad a fin de mes. Ha crecido el número, pero eso sí bajan los que lo hacen con mucha dificultad. Según los datos del Instituto Galego de Estadística, el 46,01% de los hogares gallegos llega con facilidad o mucha facilidad a fin de mes en el primer trimestre de 2025. El 45,66% lo hacen con dificultad y el 8,33% restante con mucha dificultad. Con respecto al trimestre anterior, ha bajado el porcentaje casi en 2 puntos de hogares que llega con facilidad a fin de mes y en el caso de los que llegan con mucha dificultad baja 0,27%, pero ha crecido 2,14 puntos la tasa de hogares que llegan con más dificultades a final de mes. Un 20,41% de los hogares gallegos no se permitió ningún extra en los 3 últimos meses. Cuando hablamos de extra nos referimos a vacaciones o viajes, hacer frente a imprevistos o grandes compras, extras de alimentación, ropa o calzado, contratar nuevos servicios para el hogar, salir a cenar o ir al cine, por ejemplo, y también poder ahorrar y trabajar menos horas o que algún miembro del hogar se permita dejar a trabajar. Casi un 23% cambió sus hábitos de compra, optando por marcas blancas, ofertas, etcétera. Esta fue la medida económica más habitual empleada por los hogares para reducir gastos, aumentar los ingresos o afrontar pagos en este periodo. Y también contamos en esta mañana que 4 personas detenidas y un investigado de una familia por múltiples robos de maquinaria agrícola en la provincia de A Coruña. 4 personas de la misma familia han sido detenidas. La quinta está siendo investigada también por múltiples delitos de robo con fuerza, especialmente de maquinaria agrícola y herramientas registrados en varias localidades de la provincia de A Coruña. Se detectó en febrero un notable aumento de robos en Curtis, Betanzos, Oza Cesuras, Coirós y Bergondo y así comenzó la operación, según ha informado la Guardia Civil. La operación se denominaba Abramonji R y los agentes lograron identificar a los presuntos autores, todos ellos pertenecientes a la misma familia, que se especializaban en el robo de maquinaria agrícola y de jardinería, herramientas, baterías, etcétera. Sus objetivos principales eran galpones, garajes, almacenes y segundas residencias, en las que accedían empleando la fuerza, con daños en cerraduras, puertas y mobiliario. La reiteración de los delitos provocó una gran alarma social en las localidades afectadas. De hecho, hubo hasta manifestaciones vecinales. Los objetos sustraídos eran vendidos en establecimientos de compraventa de segunda mano y chatarrerías de la provincia. Según los cálculos del Instituto Armado, obtuvieron un beneficio de más de 7.000 euros antes de su detención. En esta mañana también, en la que estamos pendientes de otros titulares destacados, los que llegan desde Estados Unidos, muy pendientes como estamos de esas medidas arancelarias que va a anunciar Donald Trump en esta jornada. Bueno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la relación estratégica con Estados Unidos, pero dice que España se va a defender de medidas injustas. Esto es lo que se plantea. Hay que recordar que esta misma semana Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, aseguró que Europa está preparada para dar una respuesta. Veremos qué es lo que ocurre porque la Casa Blanca ha insistido en que los aranceles que anuncia esta noche, hora española, van a entrar en vigor de inmediato y varios asesores de Trump estudian imponer aranceles del 20% a la mayoría de las importaciones, tal y como publica el Washington Post. En esta mañana, además, en la que hablamos de un nombre propio, el de Val Kilmer, el actor estadounidense, protagonista de The Doors o Batman Forever, protagonista también de Top Gun, ha fallecido a los 65 años de edad a causa de una neumonía. Su hija Mercedes ha confirmado su fallecimiento. El actor había sido diagnosticado con cáncer de garganta en 2014, posteriormente se recuperó y ha fallecido, como decimos, a los 65 años de edad. La crónica de este día nos lleva también hacia Oriente Próximo. Israel ha ampliado su ofensiva militar, ha ordenado la evacuación a gran escala de los residentes de la franja de Gaza debido a esta operación en la que pretende, según ha dicho el ministro de Defensa, tomar la mayor cantidad de espacio posible.
Ha sido la mañana. Gracias, Santía Díaz. Estamos en las 11 y 4 en Radio Voz.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
We get it almost every night. When that moon gets big and bright, it's supernatural.
pues lo dicho, a esta hora y los miércoles, ¿qué nos espera? Pues poner un poquito la mesa y acercarnos a muchísimos productos de la gastronomía, entre otros, pues los que nos propone Maite Fernández, como siempre, porque Maite tiene la Semana Santa muy presente, con un montón de cosas curiosas, entre otras, y alguna con nombre muy poético, la verdad, ¿eh? Nos hablaba de platos que tienen relación con esto de la Semana Santa, como la Pascualina. Yo le decía, pues que el nombre ya es tan precioso que cómo no vamos a hacer una Pascualina después de estar con los duelos y quebrantos, después de preparar algo ya relacionado con las torrijas, pues eso. Doctor Jacinto Valverde, 981-1344-33. Si tienen ustedes alguna duda, que Laboratorios Marnis les pueda echar una mano. Fíjense además que vamos a tener al doctor listo y dispuesto a contestar a todo lo que ustedes quieran antes de meternos de lleno en la declaración de la renta. Estamos en un día así ya muy primaveral y nos cuentan que las reservas en campings para Semana Santa aumentan un 15% con relación al 2024 e incluso que se espera una ocupación del 74%. Ya está bien, ¿verdad? Bueno, pues todo ello hasta las 12 en punto en este café. Sin perder un minuto, que todo lo aprovechamos aquí hasta el último segundo. Maite, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bonitos, primaverales. Y, como te decía, está el día para germinar.
Pues sí, total. Y para sembrar, ¿eh? Para sembrar, que ya recogeremos,
¿claro?
¿Verdad?
Sí, sí, claro, eso después. Primero hay que sembrar. El que no siembra, no recoge. Eso está claro, ¿eh? Sí. Y como tú has dicho muy bien, la tarta pascualina. Qué bonito es el nombre, ¿a que sí?
Precioso, precioso, la verdad. Sí, sí.
¿Sí? ¿Te es recuerda, muy... me imagino? Sí. ¿A qué te recuerda? A ver, cuéntame.
Pues no lo sé, ¿a qué me recuerda?
A la Pascua. A la Pascua,
bueno,
¿no?
Vale, vale, claro, Pascua. Claro. Claro, claro.
A la Pascualina, sí, sí, sí. Italiano.
Claro, creí que decías que te referías a algo, pues que en algún momento yo la tomé contigo o algo.
Bueno, no. También, es que, claro, como tenemos tanta vida interna ya, que cualquier cosita que vamos a pensar, sí. Decimos, bueno, a ver a qué se refiere, pero es verdad, es verdad. Claro, pero bueno, que la Pascualina es un nombre tan bonito, porque es un plato, bueno, es un plato tradicional de la cocina italiana, aunque es originario de la región de Liguria. Y muy popular en Argentina, o sea, cualquier argentino que le hables de la tarta pascualina, se le abren los ojos. Porque, sí. Lógicamente, bueno, en Uruguay, no vais a que nos estén oyendo también algún uruguayo y digas, aquí también. Y es verdad, en Argentina y en Uruguay, sí, sí, sí. Pero claro, como siempre, hay inmigrantes en todos los sitios. Así que los inmigrantes italianos dijeron, qué cosa más rica, nos la vamos a llevar para nuestra tierra. Entonces, bueno, al final es un plato tradicional también de la cocina italiana. Y su nombre proviene de Pascua, justo Pascua en italiano. Así que se preparaba especialmente en esta época, la Semana Santa, porque como siempre, la alternativa es sin carne y, bueno, y en líneas tradicionales, pues eso, evitar carnes en estas fechas. Así que, lógicamente, es cuando más se elabora este plato. Yo ya la hice, tengo una amiga que me dijo, voy a hacer pascualina. Y dije, hombre, qué casualidad, hablando de pascualina, todo el mundo sí. Estamos con la pascualina. Es
ah, pues
deliciosa.
Bueno, venga,
y la vas a hacer, ya verás.
Seguro, porque además es la imagen ya me gusta mucho. Podemos interpretarla como algo que ya tenemos nosotros por nuestra cocina, pero no. La vamos a hacer con todos los ingredientes necesarios para esta torta, ¿verdad?
A ver, sí, sí, sí. Bueno, originalmente la tarta se elaboraba con al menos 33 capas de masa. ¿Y por qué? Pues fíjate, lo referencia de los 33 años de Cristo. Así que fíjate, todo tiene un porqué. Sí, sí, todos que cuando empiezas a pensar y ver un plato dices, ¿pero por qué? Y te vas buscando y vas encontrando estos detalles tan graciosos. Así que con el tiempo esta receta, lógicamente, se ha simplificado, porque si tenemos que hacer los 33 capas de masa, pues eso, como una tarta que estoy haciendo aquí, una tarta ópera deliciosa, maravillosa, pero sus tarta tres ópera. Días, sí, sí, los dos días, tres, casi te los lleva. Así que aquí también vamos a simplificar, porque claro, se nos pasa Semana Santa y nos metemos en la del año que viene. Tal como va el tiempo tan rápido, no nos da tiempo este año. Así que no, muy facilito. Pero bueno, aún así, la masa es una masa ligera, hojaldrada,
y está rellena, fíjate qué rico, de espinacas o de acelgas y de queso ricota. Y los huevos van enteros. ¿Por qué? Porque también simboliza la renovación y la vida. Siempre está en relación con los huevos de Pascua, el conejito de Pascua, en cada una en Alemania. Bueno, está muy muy vinculado, ¿no?, a la renovación. Las torrijas, que es volver a renovar otra vez la vida, con esos baños que hablamos muchas veces, que han pasado las torrijas por el baño de leche, el baño de huevo, el baño de la fritura, y todo eso es volver a vivir algo que estaba muerto, como el pan, claro. Entonces, eso, el por qué se toma Semana Santa, es porque la cocina religiosa pues también preparaban esos platos, y aparte, bueno, porque nos hacía falta algo nutritivo, porque al no comer carne, la gente pues no trabajaba sentado, ¿eh? No te creas que teníamos muchos. Bueno, seguro que algún periodista había, y algún de TikTok también, pero no estaban mucho tiempo sentados, diría yo. O estaban ahí con las vacas, sembrando, y entonces, bueno, necesitaban algo que de verdad que les llenara, ¿no? Así que, aparte, es un plato muy fácil de compartir en una familia, porque es como una tartita, como una empanada, y puede servirse frío o caliente, la puedes llevar a casa de una amiga, ¿ves? Mira, o te la llevo yo o me la traes tú, en tu casa. Perfecto. O en la mía, Eva.
Pues yo creo que mejor en la mía, para que la traigas tú, porque será garantía de éxito, ¿eh? Garantía de éxito.
Estás muy despierta, estás muy despierta, sí, sí, muy bien, acepto. Vale, entonces esto, una reunión festiva que podemos invitar a alguien más, así que nos vamos a poner ya manos a la obra. Vamos con el mandil y nos vamos para la cocina, justo. Así que para la masa vamos a utilizar 1/2 kilo de harina, harina normal, común, 100 gramos de aceite de oliva o manteca derretida, pero bueno, con aceite de oliva hoy en día vamos muy bien, 200 gramos de agua tibia y una pizca de sal. Y para el relleno vamos a necesitar 1/2 kilo de espinacas, pueden ser congeladas, o acelgas, que ya están cocidas, escurridas y picadas, 250 gramos de queso ricotta, 100 gramos de parmesano rallado, 4 huevos enteros con su cáscara y todo, una cebolla picada, un diente de ajo, y después nada, un poquito de sal, pimienta y nuez moscada, el aceite de oliva para adornar un poquito también la bandeja, y punto. Así que vamos como si fuera una empanada, vamos a preparar la masa, mezclamos la harina con el agua y la sal, y agregamos poco a poco el aceite, amasamos hasta tener una masa lisa y suavita. Todo eso lo cubrimos con un pañito y dejamos reposar 20 o 30 minutos mientras preparamos el relleno. Así que ya vamos con la otra parte. En una sartén, con ese poquito de aceite, salteamos ahí la cebolla y el ajo y dejamos que estén bien doraditos, pero suavitos, que estén como transparentes. Ya añadimos que tenemos las espinacas preparaditas y dejamos cocinar unos minutos. Así que cebolla, ajo, espinacas y listo. Dejamos enfriar y ya le echamos después, mezclamos con la ricota y el queso parmesano. Aderezamos bien con sal, pimienta y nuez moscada y listo. O sea, facilito, facilito. Y ya nos ponemos a armar la tarta. Así que vamos a dividir como la empanada, dos partes, una para ti y otra para mí. Estiramos. Ah, mira, podemos hacerla juntas. En vez de llevarlo yo, lo vamos a hacer juntas las dos.
Responsabilidad.
Así que estiramos. Exacto. Estiramos bien finita la masa, forramos un molde con una de las capas y rellenamos con la mezcla de espinacas o de acelgas y la ricota, todo lo que tenemos, y hacemos unos pequeños huecos en el relleno y ahí colocamos los huevos crudos dentro. Así que hacemos ahí unos huequitos y colocamos esos 4 huevos, uno de cada lado para que se enfrenten. Cubrimos con otra capa de masa y sellamos los bordes. Los huevos se van a cocer en el horno y ya pintamos la superficie con un poquito de aceite o huevo batido y ya horneamos a 180 grados, más o menos 40-45 minutos, hasta que la masa esté dorada. Se puede comer frío o caliente, hoy, mañana, pasado, y es muy rica porque además es muy cómoda. Y después tengo yo también en el Fogón del Atlántico la empanada de maravallas, que es una empanada de acelgas, que también puede ser muy parecida. Esta llevaría una bechamel, pero también están deliciosas para llevar, pues eso. A mí me gusta mucho si hacemos también, como si fueran más pequeñitas, porque son más pequeñitas, o sea, unas empanadillas, y llevárnoslas, como siempre, para ver esos pasos de Semana Santa en una bolsita para todos, para los niños, para los mayores, y cuando estamos viendo las procesiones, que a lo mejor vamos tarde, bueno, pues sacamos ahí nuestras empanadillas o nuestra recetita de pascualina, nuestras empanadillas de pascualina, y lo disfrutamos viendo las procesiones, viendo los pasos, y no tenemos que marchar corriendo a ningún sitio. Así que bueno, yo creo que es un plato muy rico y que podemos aprovecharnos de esta época, que a veces nos olvidamos de las verduritas y ahora decimos, bueno, pues mira, están ahí, vamos a usarlas. Así que yo creo que vamos muy bien con este plato. ¿Te parece bonito, que sí?
Me parece muy bonito, me parece interesante, se come cantidad de verdura con todo, ¿eh? Porque para un relleno de ese tipo se necesita mucho material, claro. Y claro, luego lleva su proteína, nada, está muy bien, y además eso se toma fría o caliente, ¿no? Por lo que
claro, que eso es muy cómodo, claro, sí, y mañana, o sea, no hace falta que lo comamos hoy, nos lo comemos mañana y tampoco tenemos que andar apurados para que, o que viene gente, o que estamos en el fin de semana ese del sábado y el domingo, que queremos siempre aprovechar para la procesión. Bueno, pues tenemos ya preparadito todo y no hay problema. Y yo creo que, como empezamos con la primavera, ¿qué te parece para que si germinamos nosotros? ¿Qué te parece?
Maravilloso. Venga, pues eso, no sé qué hay que hacer, no sé si nos tenemos que plantar, pero yo me planto.
Claro, no te plantas, muy bien, pues me parece muy bien. Tú ya estás plantada, te meto dentro de un botecito y ya te planto, muy bien. Fíjate que la semilla es, a mí me encanta la frase, es un almacén de vida, en una semillita solo. Fíjate tú qué importante es una semilla, ¿no? Es como nosotros, claro, el almacén de la vida. Así que con un poquito, en este caso, con un poquito de agua, te voy a poner un poquito de agua, esa semilla va a crecer y va a dar lugar a una nueva planta. O sea, la vida es así, es una nueva, la nueva generación, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer con estos germinados es, bueno, para mí me resultan espectaculares los germinados, porque para ponerlos en una ensalada o para verlos crecer, sobre todo si tenemos también niños, es una maravilla. A ver, yo no digo que lo hagamos siempre, porque tienes que estar pendiente de ellos. Pero para hacerlos una vez, para verlo, cómo se germina, pues yo creo que es espectacular verlo así, ¿no? Y sobre todo eso, en primavera, que va todo como mucho más rodado, ¿no? Con este tiempo tan maravilloso que tenemos. Aunque ya sé que va a llover, pero no importa. También nos viene bien.
Que es lluvia de primavera, que ya no tiene nada que ver.
Exacto.
Muy es lluvia de primavera con 20 grados, 19 grados, ya es otra cosa. Espero.
Claro, claro. Sí, yo también. Así que yo creo en ti. Te creo a pie juntillas. Todo lo que me dices me lo creo. Así que eso espero. Así que como el potencial de las semillas, que hay que creer en ellas, porque de verdad que tiene mucha proteína. Son proteínas vivas, además. Son proteínas frescas. Están llenas de nutrientes. Así que vamos a tener unas ensaladas en primavera que, vamos, vamos a estar como rosas. Ya verás.
Y a ¿cómo lo hacemos? De todo, ¿verdad? Sí.
De todo. Tenemos de todo para germinados.
Venga, ¿cuál es el proceso?
Vamos a hacer unas semillas, para mí las ideales para germinar, para que lo veamos rápido, y que aportan muy buena proteína, son las legumbres, que tenemos ahí, lo que hacemos en el cole, las lentejas, los garbanzos, la alfalfa. Después tenemos también cereales, y ahí tenemos la quinoa, el amaranto, casi lo conocéis, y verduras. Podemos también hacerlo con el brócoli. Así que, bueno, que sea todo de cultivo biológico. Así que vamos a utilizar, podemos utilizar, claro, germinados, pero no vamos a hacer compra, no vamos a pedir nada, lo vamos a hacer caserito todo. Así que vamos a utilizar unos recipientes que no sean de metal, así que lo de siempre, unos botes que tengan, que sean de cristal, que se ve muy bien, además, claro, cómo van creciendo. Así que ya vamos con el remojo, vamos a colocar las semillas en un frasco con agua filtrada o agua de botella y las dejamos ahí a remojo entre 3 o 24 horas, porque depende qué tipo de germinado queramos, ¿eh? Por ejemplo, la lenteja y el garbanzo con ese tiempo nos viene muy bien, pero por ejemplo la chía o la quinoa con 12 horas nos valdría. Así que después de eso, tanto unos como de otros, vamos a aclarar y a escurrir las semillas y las vamos a colocar en nuestro germinador particular, que es ese botecito, extendiditas en ese bote que tengamos grande, pues que sea más cómodo para estar, ¿no? O una bandeja, nos valdría una bandeja también, ¿eh? Le ponemos una gasa o una tela de esos de bebé, una tela finita, y en la boca del frasco. ¿Por qué? Porque así la vamos a ajustar bien y le vamos a proteger de las corrientes de aire y del moho. Le podemos poner una gomita y ahí la dejamos. Bueno, lo de la temperatura, como ahora estamos en primavera, por eso es bueno, vamos a intentar mantenerla a una temperatura ambiente entre 20 y 21 grados durante todo este proceso. Así que vamos a colocar nuestro germinador particular en un lugar oscuro, lo más oscuro que tengamos, y lo cubrimos con un paño, como si estuviera debajo de la tierra, como si estuviera ya plantado. Y ahí lo dejamos 24 horas. Cuando ya está, lo sacamos, lo lavamos, todo muy bien, y lo extendemos de nuevo en ese mismo cacharrito y las hebillas y vamos a dejar reposar otra vez. Repetimos el proceso durante 2 o 3 días. Y después, cuando veamos que los brotes tienen entre 1 y 2 centímetros, ya más o menos eso, 3-5 días, pues ya podemos, ya veis que van a crecer, que están preciosos y ya están listos para nuestro consumo. Así que solo nos falta preparar una ensalada y aprovechar ese contenido proteico tan fresco y tan maravilloso y un poquito de aceite de oliva, y fíjate qué fácil y muy divertido. Y yo lo digo porque ahora en Semana Santa, que tenemos esos 4 días con los niños, que siempre tenemos que inventarnos algo para que estén entretenidos, pues qué mejor que algo tan bonito como unos germinados, que aprendan a hacerlos y que vean cómo crecen. Porque yo no sé tú, pero seguro que también lo hacíamos en el cole.
Sí,
nos decían, bueno, que nos mandaban llegar. Claro, íbamos con
las alubias, con las lentejas. El pelo salía rizado o un poquito más suelto dependiendo de la legumbre. Era muy divertido. Yo creo que
muy
eso
divertido.
Es... Sí, pero claro, no era la costumbre de comérselo, pero...
Exacto, pero sí. Sí, se tiraba, sí, pero que era muy chulo como salía, como había la lentejita abajo.
Tienen es curioso, ¿eh? Y además es que ahí se concentra absolutamente todo lo bueno que tiene el producto, ¿verdad?
Exacto, justo, ahí está toda la proteína, más fresca imposible.
Y como la conservamos, y sale mucha.
Si nos... Hombre, si sale mucho no nos va a salir, porque o tenemos mucho sitio para guardar. Pero bueno, si ya nos gustara mucho, claro, si ya nos gustara mucho, entonces sí que ya nos preocuparíamos de comprar pues unos recipientes que son específicos para germinar. Entonces, bueno, ahí ya jugaríamos con los germinados para comer pues todos los días, que son unas semillas maravillosas, es un alimento súper sano, y yo desde luego, bueno, ya te compras las semillas, te compras unos botecitos que ya vienen las semillas especiales, y bueno, ahí ya pues tendrías unas bandejas para cultivarlos, y bueno, son geniales, me encantan, porque así los preparamos, sembramos nosotros, y pues es una comida que, bueno, que lo podemos poner pues un salteado, un relleno, claro, lógicamente en la ensalada,
tosta, y después vamos un adorno, a ver, porque de adorno también son preciosas,
sí,
¿verdad?
Sí.
Aunque se coman,
pueden comer en cualquier modo. Claro, sí, lo podemos consumir de cualquier manera. Y a lo mejor a alguien le gusta mucho y se dedica pues a hacer más germinados en casa. Y bueno, pues ya te digo, es una fuente mejor al proceso digestivo. Es una maravilla para hacer el pan, para hacer, por ejemplo, ponerlo por encima. Bueno, pues para triturar. Tenemos un montón de cosas para transformar ese alimento. No, para mí es un tesoro. Los germinados para mí son un tesoro. Hay vitaminas, hay minerales, hay antioxidantes, hay de todo. Así que dónde mejor que el fin de semana este de Semana Santa,
sí,
claro, el fin de semana
precioso.
Para... Sí. De verdad que bueno, para la anemia también es muy bueno. O sea, yo creo que para los niños y para los mayores, sobre todo para gente más mayor y gente muy joven, pues este meterlo dentro del proceso de la alimentación es una forma también de ver cosas nuevas. Y qué mejor momento, teniendo tiempo, porque claro, yo comprendo que hay que tener tiempo, que no tenemos mucho tiempo hoy en día. Pero bueno, que es muy divertido trabajar con esto.
Pues
sí.
Claro,
y yo creo
pues
que los niños siempre se acordarán. Sí. Son cosas que siempre se acuerdan los niños de hacer.
Pues
y nos
enseñan
muchas cosas, ¿lo ven?
Nos llevas de la Pascualina de Italia, nos llevas a Francia con la tarta ópera, ¿no? Pero te vamos a dejar haciéndola porque...
Sí.
Aunque tiene un nombre muy así, pero si ustedes la buscan, se la habrán comido muchísimas veces, la verdad, ¿eh? Porque es bastante habitual, ¿verdad?
Y deliciosa, es deliciosa. Es una tarta que, vamos, que pones una pieza de ópera y la estás comiendo con clave de sol y yo creo que lloras. Porque de verdad que es una de las tartas, bueno, para mí es una de mis preferidas, tanto esa como la Sacher y la Selva Negra también. Pero la ópera, Sacher y Selva Negra...
Me gusta el chocolate, por lo que veo.
No, mucho. No se nota nada, ¿no? No se nota nada.
Que las tres lo llevan, sí.
Bueno,
pues nada,
te
dejamos ahí porque la haces hacéis esos cursos de formación con todos los alumnos y después la degustación, imagino, ¿no?
Exactamente, sí. Con mis alumnos de por la mañana, que son de gente joven, menores de 30, y por supuesto que los que también tenemos más de 45, también están ahí. Así que ya tenemos las puertas abiertas para esos dos tipos de personas que buscan formas de cambiar su vida o que les gusta y que, bueno, que hay que trabajar para buscar un poco también otras vías de... Hay que cambiar, siempre hay que estar atentos a los cambios en todos los ámbitos de la vida. Así que trabajo, vida y de todo. Pues sí, nada, yo también te dejo porque me encanta estar contigo, pero claro, tengo que ir a terminar mi tarta ópera. a poner mi baño de brillo, mi está baño de claro. espejo que me falta.
Bueno, pues muchas nada, gracias. Que igual, un abrazo, que salga todo muy bien y a disfrutarla.
Eso es, y hasta la semana que viene. Feliz fin de semana para todos. Un besito eso muy grande. Es.
Hasta luego, chao.
Chao, chao.
Radio Voz. Qué gozada cuando todo fluye en vacaciones, ¿verdad? Pues déjate llevar hasta Croacia y Montenegro en este crucero fluvial saliendo desde Galicia el 14 de agosto. Solo nos quedan los 10 últimos camarotes, con guía acompañante y todas las comidas y bebidas a bordo incluidas por 2.430 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
O Concello de Vilalba convídate a 29ª Feira do Queixo de San Simón da Costa, os días 5 e 6 de abril. Con catas, obradoiros e moita música. Sábado con Deninjures e Fillas de Casandra, e domingo baile con Hora Bruja no auditorio. Pregón e monólogo o sábado con Carlos Blanco. O Queixo de San Simón da Costa é o protagonista na primeira fin de semana de abril coa súa 29ª Feira. O Concello de Vilalba, convídate a desfrutala.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 89 céntimos. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5 euros con 25 céntimos.
Gadis, en confianza.
A mellor opción para esta fin de semana é unha nova cita coa Moexmu. Os vindeiros 4, 5 e 6 de abril celébrase a 41ª Mostra Exposición de Moimenta. Concurso, exposición e poxa de gando selecto. Concurso de xóvenes peladores e manexadores. As mellores reses gandeiras de Galicia e Asturias. O único concurso que se celebra na nosa provincia con gran renome en toda España. Pero na Moexmu temos moito máis que ver. Artesanía, produtos galegos de calidade, exposición de maquinaria agrícola, automóviles e o monográfico de Can de Palleiro. Todo isto e moito máis no recinto feiral Manuel Vila de Moimenta. Súbete o carro e déixate seducir. Moexmo cumple 4 décadas de vida e queremos compartilo contigo. Agardámoste.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Las 11 y 30, ya es la hora del doctor Jacinto Valverde, de ese teléfono 981-13-44-33, que ustedes pues rápidamente cojan carrerilla para contarnos qué les preocupa, qué problema tienen, qué malestar tienen y si desde algún punto de vista en Marnis se les puede ayudar. Abrimos la despensa de los complementos de alimentación y saludamos al doctor Jacinto Valverde. Muy buenos días. Doctor Valverde, buenos días.
Buenos días, ¿me oyes?
Ahora sí, ahora perfectamente. Pues menos mal, que lo oímos y que lo tenemos de ahí para todos los
aquí
oyentes.
Aquí estoy.
Eso es. Bueno, pues, ¿le parece que vayamos ya con la primera de las citas?
Cuando tú quieras.
Allá va.
Tengo un problema de... Mi médico de cabecera dijo que eran hongos, yo, en los dedos de los pies. Y... llevo como un par de meses, incluso algo más, dándole un par de cremas. Y en el dedo gordo del pie derecho, pues así la carne al lateral, ahora ya está mejor, pero así como dolorido, como inflamadillo. Y se me produce como desecación de la piel, así en los laterales de algún dedo. Y luego se va curando, pero en otro sale y así. Incluso una uña, pues tiene así como un poquito de mancha que no tenía. Y ya por último, en el pie izquierdo hay un dedo en concreto que cada noche los lavo y notas que hay mal olor en la junta entre los dedos.
Bueno, está preocupado, claro.
Bueno, vamos a ver, lo primero, si es una micosis, es una infección por hongos en las uñas, lo primero que tiene que hacer es mantener los pies lo más seco posible. Eso es que, bueno, pues que utilice cuando tenga que ponerse un calzado lo más transpirable posible y un calcetín con tejido lo más natural posible, de algodón, nada de calcetines sintéticos que no transpiren, ¿vale? Luego, cada vez que se lave los pies, que se los seque muy bien para que evitar las humedades y que no tome prácticamente azúcar en la dieta, ¿vale? Luego, que se corte las uñas lo más cortitas posibles y le voy a recomendar un complemento alimenticio que es un mix de setas para mejorar su sistema inmunitario y que, que frente precisamente a estas infecciones por hongos. Lleva una combinación de reishi, mitake, maitake y shiitake, ¿vale? Este complemento se llama mix de setas, ¿vale? Es una línea que tiene especial Marnis, que es la línea B Glucanforte, y este complemento se llama mix de setas. Tiene que tomarse una cápsula todos los días en ayunas, hasta que desaparezcan por completo la infección de los pies. Así que mantener los pies lo más seco posible, utilizar un tejido natural, algodón, en los pies, en los calcetines, y cortar la uña lo más cortito posible, y una cápsula en ayunas todos los días de mix con X de setas de la línea B Glucanforte de Laboratorios Marnis.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, sé que esto nos viene bien a todo el mundo para tener los pies sanos y sin ningún tipo de problema. Primer consejo del día y vamos a por más.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Nos acercamos a ese teléfono 981 13 44 33, doctor, y saludamos a Manuel. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Díganos, Manuel.
Sí, ¿quiere hablar con el doctor?
Sí, lo tiene. Lo tiene, lo tiene.
Buenos días, Manuel.
Buenos días, doctor. Mira, me pasa el siguiente, que me tiemblan mucho las manos.
Sí.
No agarro a agarrar cualquier cosa, un vaso de agua o un plato, me cae de las manos sin me darme cuenta. Quería ver si había algo para eso.
Podemos intentarlo. ¿Qué edad tiene, Manuel?
Yo tengo 92 años.
Bueno, esto, ese temblor que usted tiene es propio de los años que tiene, pero vamos a intentar mejorarlo un poquito, ¿vale? Yo con mejorarlo un poquito me conformo. Le recomiendo tomar un complemento alimenticio que incorpora los ácidos grasos esenciales omega 3, ¿vale? Este complemento se llama así, omega 3 líquido de laboratorio Marnis.
Estoy tomando omega 3.
Pues es lo único que le puedo recomendar para intentar aliviar el temblor, porque ese temblor que usted tiene es por los años que tiene, ¿vale? Y no hay ninguna medicación para intentar aliviarlo que no le produzca efectos secundarios si la toma. Yo le recomendaría que siguiera tomando los omega 3.
Los omega 3 estoy tomando.
Pues sígalo
tomando. Bueno, doctor, perdón.
A ver, venga, un abrazo.
Gracias, doctor.
Gracias a usted, doctor. Es una maravilla, ¿eh? Cuando habla gente con esos perfiles de edad. Ajá. Y bueno, se le puede también pues aconsejar algo relacionado con sus problemas. Claro que sí. 981-13-44-33. Vamos a por otra consulta.
Yo quería que me informara usted un poquito del nervio trigeminio. Pues que mi hija, pues mire, que lo tiene en el ojo, le afecta a toda la cara, a toda la cabeza, aquí abajo en las cervicales. Es un dolor que eso es malísimo, se pone, bueno, malísima, malísima. Tengo un montón de medicinas que se toma que, mire, yo no sé ni por dónde empezar. Y también cuando le da esas crisis que tiene que ir a urgencias y allí pues todos se lo ponen por vena porque no pueden calmarle. Pues de todos los calmantes que existen y también pues ahora ya como el neurólogo ya no sabe el hombre ya qué hacerle, le han hecho pues una infiltración y ahora pues, le van a hacer otro que es novo coronal. Es el último que le queda ya.
Bueno, pues yo poco más puedo decirle. Sí, la neuralgia del trigémino. El trigémino es un nervio que es, que da sensibilidad a la mitad de una cara. Hay un nervio trigémino derecho, otro izquierdo. Que es verdad que cuando se produce inflamación de ese nervio, el dolor es intensísimo. Es uno de los dolores más intensos que hay en medicina. Y que, bueno, pues a veces es muy rebelde a los tratamientos habituales de medicación, tanto analgésica como de prevención. Entonces ellas ya están probándole incluso ya terapias que es como si dijéramos un segundo o un tercer escalón de la unidad de dolor, que es intentar las infiltraciones del ganglio de Kasser, que de donde parte el nervio trigémino. Más puedo aportarle, ya le habrán contado absolutamente todo las armas terapéuticas y están intentando hacer todo lo imposible por controlar esa neuralgia del trigémino. y nosotros pues poco más podemos hacer.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, si quieren algo más, 981-1344-33, sabemos ya cosas que nos viene muy bien conocer, desde luego, de nuestro organismo. Nos vamos con otra consulta, doctor.
Si le digo dos hernias abajo de la cintura y un aplastamiento de vértebra arriba de la cintura. ¿Qué tendencia a cerrar esta noche, a cerrar el canal central? Entonces mi pregunta es, las hernias las tengo desde hace, va a ser 13 años, me las descubrieron, y el aplastamiento va a ser 9, tengo el 10, no tengo el 20, si tuviera el 20 me operarían. Entonces estoy haciendo unos ejercicios para estiramiento, y mi pregunta es, el traumatólogo me dijo que no era no me recomendaba de momento operarme, la doctora de cabecera igual. Yo le pregunto a usted, ¿qué me recomienda?
72 años, doctor.
Bueno, vamos a ver. Que le haga caso a su traumatólogo, que es el especialista, y es el que indicará o no cuándo tiene que operarse. Si el traumatólogo, que conoce y que tiene la información de las pruebas radiológicas que le haya hecho, que ha visto ella, que ha visto cómo se comporta, cómo se mueve, o qué grado de incapacidad o no le produce este tipo de patologías, y su médico de cabecera le ha dicho que tampoco se opere, pues probablemente yo no soy quien para opinar ni a favor ni en contra, porque no tengo la información adecuada. Yo, mi consejo siempre es que le hagan caso a sus médicos, que son los que conocen y los que tienen la información adecuada, ¿no?
Pues ahí está, claro que sí. Seguimos, doctor, otra duda.
Mi consulta es la siguiente. ¿Cómo se puede ayudar a través de la medicina natural a solucionar una inflamación importante del cuello del útero asociada a una atrofia? ¿Existe alguna medicación en la medicina natural para poder paliar estos síntomas?
Hombre, específicamente para lo que ella dice, no. Pero para la sequedad vaginal sí que le podemos recomendar algún tipo de complementación alimenticia. Hay un producto que tiene Marnis que incorpora una serie de sustancias para mejorar esa sequedad y esa atrofia vaginal, que no del cuello uterino, ¿vale? Eso es otra cosa diferente, pero sí que podemos mejorar la sequedad vaginal. El complemento se llama Ginecoil, ¿vale? Ginecoil. El Ginecoil viene con una presentación que incorpora pues una serie de sustancias para mejorar esa sequedad vaginal, ¿no? Porque, bueno, produce una hidratación tanto interna como externa, porque trae un aplicador para ponérsele dentro de la vagina y un gel para ponerlo en la zona externa, ¿vale? Ginecoil. Básicamente lo que le incorporamos es ácido hialurónico hidrolizado. Entonces, el aplicador hay que ponérselo cada noche dentro de la vagina, y el gel igual también aplicárselo por fuera, en la zona de la vulva, dando un pequeñito masaje también por la noche. Así que repito, Ginecoil de Laboratorios Marnis para mejorar la sequedad vaginal, y eso a lo mejor también, bueno, pues repercutirá un poquito sobre el cuello uterino, pero esto es sobre todo para mejorar la sequedad vaginal.
Estupendo. Bueno, pues tienen el podcast o nos tienen mañana si quieren despejar alguna duda más. 981-1344-33, el podcast con el doctor Jacinto Valverde, o mañana 11:30, Laboratorios Marnis de nuevo aquí para ustedes. Doctor, gracias y feliz tarde.
Igualmente.
Un abrazo.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
Hablamos del fin del espectáculo de Invisibles, hablamos del Congreso Inmobiliario de Galicia, el sexto ya, que arranca mañana en el Auditorio Abanca, en Santiago de Compostela, con el director general de Vivienda y Suelo del Gobierno de España, Francisco Javier Martín, y con muchos representantes del sector, que alguno de ellos desfiló por el programa, un tema que seguro que también atrae, como no podía ser de otra manera, la Red Europea contra la Pobreza, sector inmobiliario. En muchísimas ocasiones falamos de esto y da carencia y de cómo están las cosas, pero ahora mismo o que queremos é que nos falen de esa X solidaria, o se de novo, e sea efectivamente, como nos decía Xosé Cuns, sea como unha especie de tradición pechar este programa con eles e con toda a reivindicación e con esa reunión que hai. Non sei se a chuvia fastidiou algo, pero dende logo había plan B, que era Instituto Campus Estelae. Xosé, bons días.
Non choveu ni nada, estou na plaza da Quintana, ademais, ahora neste momento, con igual un día precioso, así que nada, se leo a X, perfecto.
Perfecto, pois acordeime moito porque a EMET activaba esta mañá avisos amarelos por tormentas en varios puntos de Galicia. Digo, bueno, espero que non coincida, así que perfecto, porque a reivindicación é clara, non é nova, pero sí é urxente, claro.
Sí, este é unha tradición, ou se comeza o plazo para presentar a declaración da renda. Entonces, bueno, como todos os anos, pues as entidades sociais de toda Galicia, porque este o acto de Santiago, fixemos o acto central, pero se están facendo pues en Vigo, en Lugo, en Ferrol, en Muros, en A Estrada, en Silleda, bueno, se están facendo actos para animar a todos os contribuintes que hoxe empezan a presentar a declaración de renda a que tecleen a casilla da X solidaria, a de que destina o 0,7% para fins sociais, para poder, bueno, pues financiar infinidade de proxectos de axuda a persoas vulnerables en pobreza ou exclusión social.
Ajá, o acto se iniciaba ás 11, falábamos de representantes, bueno, do presidente do CERMI, Ramón Sestario, aí estaba, Inés Alteiro, por suposto, bueno, todos os representantes da Rede Europea contra a Pobreza. A verdade é que cando miramos o que supón esa casilla e o todo que se pode facer, chama a atención, eso sé, porque non sei se isto é justamente o interesante para informar a cantidade de cousas que ven a luz gracias a isto.
Sí, pues eso, gracias. Además nos encantan las entidades, encanta lle facer as organizacións de acción social este día y esta campaña, pues para salir a rúa, salir a redes y demostrar todo o que se fai en proxectos de todo tipo para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, de mulleres víctimas de violencia machista, personas con discapacidade, nenos e nenas, bueno, todo tipo de personas con esto, con este simple sexto. Pues un 0,7% al final pues supuso casi ano pasado casi 26 millóns de euros que solo en Galicia se puderon destinar a loita contra a pobreza e exclusión social gracias ás casi 700.000 personas que teclearon esta X. Es decir, os resultados, pues, cos casi 700 proxectos diferentes que beneficiaron nunha estimación que facemos moi tirando polo baixo a un mínimo de 150.000 personas en pobreza e exclusión social de xeito directo. Igual, bueno, para nós é un extraordinario importante e para as 162 organizacións que en Galicia se beneficiaron o ano pasado desta X é casi unha fonte vital, imprescindible para financiar as súas actividades.
Son uns cantos anos, Xosé, que comentábamos ao inicio. Notase que cada ano pues, hai máis concienciación, participa máis xente, hai máis X solidarias en esa casilla.
Sí, todos os anos vamos tendo boas novas pequenas. Por exemplo, ano pasado a este conseguimos que casi, 18.089 personas máis que no ano anterior pues marcaran o aquí solidaria, e iso implicou 2,5 millóns de euros que se conseguiu de financiación. É dicir que, bueno, supón teclala importancia. Nos quedan aínda así, por eso nos diriximos sempre pois ao número exacto que os temos, a 686.173 personas que aínda non marcaron a X solidaria. E que, se o fan, pois teríamos recaudado 17 millóns de euros máis. É dicir, que esa importancia, tanto para as personas que van facer a declaración da renda, como cada vez máis nos diriximos a colexios profesionais, a sextorías, a todas aquelas personas que fan, que traballan facendo declaracións da renda, que falen sempre as personas que lle fan convidando a marcar a X, a casilla 106, a casilla de outros fins sociais.
Claro, se hai pois alguén que ten dúbidas, se marcan o recadro da Igrexa, que pasa, Xosé?
Eso é importante decirlo, decir, porque ainda nos sigue preguntando bastante xente algunhas dúbidas que ten. E hai que decir dúas cousas moi claras. Unha, marcar a sede solidaria, facer a X, nin implica pagar máis impostos, nin que che devolvan de menos. Non, non, simplemente decir do que xa tes que pagar o que te teñen que devolver, ti decides que un 0,7% vaya a estes fins sociais. Esta é unha primeira cosa que é importante aclarar. Non son máis impostos. Lo que xa tens que pagar, unha parte que vaya dirixida a este fin. E outro, que se pode marcar aquelas personas que marcan a casilla de X de apoio a Igrexa Católica, pode marcar as dúas X perfectamente. Non se divide a suda, non vai un 0,7% para a Igrexa Católica e un 0,7% para fins sociais. Non hai ningún tipo de problema, nin se divide a suda en dous para nada. É dicir, que non hai ninguna excusa para non marcar esta X.
Claro. Bueno, leías o manifesto como tamén en Vigo, en Lugo, en Verín, todos con ese mesmo chamamento, non?
Sí, ademais, bueno, temos a información cada vez máis que nos facilita el Ministerio de Hacienda do detalle por delegacións de Facenda. E, bueno, con lo cual podemos dar información tamén pues, en Vigo, en Lugo, en cada unha das provincias, e no caso de Pontevedra, entre Vigo e Pontevedra, pues, a información exacta para que, bueno, que saiba en cada sitio. Na liguilla, algunos me utilizan a liguilla de saber pues, quen é a provincia o delegación que máis marca X solidaria, bueno, é Pontevedra e especialmente Vigo. Es decir, bueno, para animar o alcalde, se nos está escoitando, para darte unha pequena alegría tamén, aí sí Vigo, bueno, pues, é a cidade que casi o 60% dos contribuintes vigueses marcan a X solidaria, con diferencia donde bueno. Máis está marcando toda a liguilla.
Pues eso es importante, claro que sí, curioso. Hay que animar al resto, por eso se están en Vigo, en Lugo, en Beirín, repartidos por toda Galicia. Pero, Xosé, seguimos en contacto porque de todo esto hay que seguir falando, por supuesto. Gracias por atendernos, deixamos que sigades ahí, pues, haciendo ese chamamento, que no se puede perder ninguna oportunidad. Una aperta enorme y moito ánimo.
Muchas gracias, Eva, muchas gracias por chamarnos.
Gracias, hasta pronto. Look at me, I can see the real life. You shook me, took me out of my world. I woke up, suddenly I just woke up. Pues decíamos que tal habían ido las concentraciones porque veíamos que la EMET activaba avisos amarillos por tormentas esta tarde en A Coruña, con intensos chubascos breves y localizados que podrían caer en forma de granizo. Nos anunciaban a la borrasca Nuria y efectivamente está tocando ya Galicia desde el Atlántico, entonces se espera que vayan ustedes esta tarde, por ejemplo, pues eso, en Lugo, en el interior de Ourense, en A Mariña incluso, con paraguas por lo que pueda pasar. Cerramos programa, hablamos un poquito de todo hoy, nos quedamos con algunos titulares como el sexto Congreso Inmobiliario de Galicia, que arranca mañana, a falta de vivienda y futuro del sector inmobiliario, con representantes de todos los sectores implicados, efectivamente, que están bajo el paraguas de Agalín. Nos lo contaban esta mañana y hablábamos un poco de todo, que sí, que alojamientos turísticos, la situación de la vivienda, la actualidad, sobre todo con las viviendas de uso turístico y cómo se manejan las redes sociales en este tema, que también es otro de los grandes asuntos que van a tratar. Agalín, que es la mayor asociación inmobiliaria de Galicia, que llevan desde el 2018, cuando no existía prácticamente tejido asociativo en el mercado inmobiliario gallego. Bueno, pues participaron en muchos de los programas que se están desarrollando en este sector y que mañana, lo dicho, abren ahí una puerta a dejarnos muchos titulares porque hay cantidad de temas de todo tipo que sobre todo pues eso, con declaración incluso de zonas tensionadas, que de eso también va a apetecer escuchar a muchos de los ayuntamientos que estén allí presentes, porque no es lo mismo la situación de ese Anxenxo como la de cualquier concello relacionado con el norte. Profesionales del mercado financiero hasta de la inteligencia artificial van a participar en este congreso que seguiremos muy de cerca y con lupa, y poco a poco pues vamos cerrando programa con Sonia Rodríguez en la dirección técnica, Antía Díaz en la redacción y un montón de asuntos que nos quedan pendientes para abrir mañana a las 9 en punto otro café en Radio Voz. Que tengan una muy buena tarde y hasta mañana.
Un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale al día libre la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se fume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, e en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Radio Voz. Alegría de vivir.